Mira, amiga, es verdad, un clavo no saca otro clavo. Pero al menos te tapa el agujero.
Muy bien, bienvenidos al Diván de Arcángel una vez más. En esta oportunidad tenemos una nueva entrevista y sí, nada menos que a la señorita Sol Pozo, sí, también conocida como la doctora Solecita, Solecito. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida, muchas gracias por estar acá en el Diván de Arcángel y darme la oportunidad de que la gente te conozca y vos nos cuentes un poquito, ¿sí? La gente estuvo interactuando en las redes del Diván de Arcángel, tanto en Instagram como en Facebook, preguntando de manera privada. Muchos no quisieron dar los nombres por una cuestión de que, che, preguntale esto. Y
¡Qué misterio!
algunas de las que preguntaron, ¿sí? No, pero yo le respeto más que nada porque por ahí me dicen, che, no diga mi nombre, bueno, se entiende. Por una cuestión, dije, bueno, digo nada. Entonces, formulan las preguntas que me hicieron. La primera pregunta que me hicieron es, ¿cómo es combinar tu profesión de abogada con la de ser comediante? No sé si sos abogada en lo penal, en lo civil, ¿cuál es el rubro? Ahí, en este caso, apuntás vos.
Sí, yo soy abogada con especialidad en penal y en discapacidad, pero actualmente trabajo en la justicia porteña, así que
Sí.
no tengo casos particulares. Viste, es como que yo siempre digo, como, bueno, son múltiples personalidades que voy desarrollando, porque durante
Sí.
el día tenés que estar en un trabajo y después durante la noche en el ámbito artístico y después también otro tipo de actividades.
Sí.
A veces hago un poco de chistes de eso, como que es medio raro, pero en realidad yo creo que no es tan raro. Viste que la gente que estudia derecho le gusta un poquito como hablar, llamar la atención.
Lógico.
Y a mí sí, lo mío es la palabra, así que me encanta eso. Y nada, la verdad que para mí el ámbito artístico es algo muy lindo y cultivador para el alma, así que nada, más allá, mi trabajo lo adoro, me encanta, pero también lo
Sí.
artístico me encanta y también lo tomo como un trabajo. Así que bueno, prácticamente estoy trabajando de lunes a lunes, ¿eh? Me estoy haciendo.
Mirá, ah, no, para nunca.
No para
¿Cuándo descansás? Porque al momento tienes que dormir esas famosas 8 horas que uno necesita realmente.
A mí me encanta dormir, ¿eh? Me encanta dormir, pero nada, no, igual lo tomo, es lo que te digo, o sea, también es disfrutar lo que uno hace. Y también en el ámbito artístico trato, por más que es un trabajo, trato de conectarme más con lo lúdico y con el disfrute, porque para eso lo empecé a hacer,
Sí.
para también lo social, mis amigos, etcétera. Bueno, sin perjuicio que también es un trabajo y uno tiene una responsabilidad y tiene que comportarse como profesional, ¿no?
Lógico. ¿Qué recordás desde que, digamos, estos comienzos en la comedia? ¿Cómo fue eso que te metiste así? O sea, ¿hubo alguien de la familia, algún amigo? ¿O viste a alguien y dijiste, che, quiero ser igual que esa persona? ¿Cómo pasó en tu caso?
No, yo estoy haciendo, hago comedia en 2018, pero
Sí.
bueno, la verdad es que yo es lo que digo, yo siempre desde chiquita me autopercibí artista, porque siempre me encantó todas las disciplinas artísticas, digamos que durante la adolescencia y más cuando era adulta más pequeña, lo tuve
Sí.
medio soslayado, estudiando, preocupándome por otras cosas. Y después empecé a generar contenido en redes y empezaron a decirme que sí, que haga shows en vivo y dije, si yo no hago shows en vivo, hago contenido en redes. Y ahí es como que dije, bueno, ¿qué sería más afín? Y me puse a estudiar stand-up. Igual, a ver, el contenido en redes no es lo mismo que el stand-up, pero
Claro.
bueno, o sea, eso me dio el puntapié y de ahí empecé y nunca más me bajé de los escenarios.
Desde el 2018.
Claro, en el medio tuvimos la pandemia, que también fue
Claro.
un momento en que hubo muchos shows virtuales y también fue también mucho de contenido de redes, porque hoy en día también las redes son bastante un soporte para todo lo que haces, de tipo de que la gente te conozca, sepa lo que haces, más o menos para qué lado va, ¿no?
¿Y cómo te llevas con las redes? ¿Tenés a alguien que lo maneja o manejas todo vos?
No, no, lo manejo yo. Si tuviera alguien que me maneja, creo que me iría mejor. Pero también digo esto, es como que también me quiero conectar con el disfrute, con lo que me gusta. Y a mí me gusta generar cosas en redes y me gusta también publicar lo que yo quiera. Y también, si vos entras a mi Instagram, que por ahí es la red más dura, que más me conoce la gente, Y ahí muestro muchas cosas, tanto de mi vida privada como de mi vida artística. O sea, no es solamente artístico, es un combo de lo que es
Un
Sol en
combo.
total. También la gente ahí conoce de qué trabajo de día de abogada y después que voy a los shows, a mis amigos, a mi familia.
Sí.
Para mí esto es lindo, para conocerme a mí como persona. Igual, bueno, obviamente que siempre las redes, según lo que te digo, no es muy real todo lo que pasa en las redes, no nos comamos eso, pero lo que apunto es eso, lo manejo yo y publico lo que quiero, digamos.
¿Cómo salir de un día malo, digamos, de tu profesión a volcarse directamente a la comedia? O sea, ¿cómo te sacas el chic rápidamente?
Sí, viste, eso es difícil, pero no solamente con el tema del trabajo. Cualquier persona le puede pasar que, viste, que decís, sí, tengo un día tan
Fatal.
horrible y después tengo que ir a hacer chistecitos, reír, reír, reír. Pero,
Claro.
sí. Igual, viste, que yo siempre digo que los comediantes somos como los payasos, viste, que es el lado muy luminoso de la risa y por el otro lado está el muy oscuro, pero en realidad no sé si es que es muy oscuro, sino porque nadie puede estar maníaco todo el tiempo riendo, riendo, haciendo reír. O sea, somos humanos y tenemos que transitar por todas las emociones. Pero
Lógico.
para mí la magia de, claro, la magia de hacer el chip es el escenario. Cuando vos subís al escenario es lo que te venía a decir antes también. Por más que uno lo tome como disfrute, lúdico, también lo tiene que tomar de una manera profesional y uno lo contratan para hacer eso y cuando subís al escenario te puedo asegurar que se te olvida todo lo que estuvo pasando en el día. O sea, uno se pone en ese eje y tiene que hacer lo que hace. Y muchas veces está muy bueno, ¿eh? Porque en muchos momentos en que yo estuve muy triste, cuando subo al escenario es como, bueno, este es mi lugar, ¿eh? Mi lugar
Claro.
y la estoy pasando muy, muy bien.
¿Recordás ese momento en el cual vos te subiste al escenario y saliste con un tema así al azar y hiciste reír? ¿Recordás ese momento? ¿Se puede contar algo? Si, ¿cómo fue ese momento? A ver, que vos digas, chao, la verdad que te estoy pasando bien y bueno, nada, era tu primera vez y bueno, acá me ilumino y lo diste todo.
¿Vos decís momentos en que uno estaba mal y que sube al escenario y le está pasando bien? ¿O cuando descubrís que realmente el escenario es tu lugar? Yo creo que lo descubrí, el escenario es tu lugar, lo descubrís cuando sos chiquito ya, ¿eh? O sea, ya sabés
Ajá.
que esto te va a gustar y es lo
Sí.
que siempre digo. O sea, mucha gente te dice como, me pongo muy nervioso antes de salir en escena. Yo a mí no me pasa, o sea, es como que digo, bueno, voy al lugar donde yo quiero estar, que es en escena. O sea, es como, es mi lugar en el mundo.
Sí.
Después, el tema de lo de las emociones, muchas veces se cree que uno cuando sube a hacer stand-up lo que hace es hablar en el momento sobre uno lo que está pasando y no es así. Por eso uno va a estudiar stand-up, por eso hay gente que da clases,
Claro.
sino que uno tiene un monólogo armado. Obviamente que como no tiene cuarta pared, uno siempre está viviendo el aquí y ahora con lo que está pasando con el público, o sea, porque el público interviene. No solamente de hablar, porque eso quizás no está tan bueno siempre, pero digamos, con los aplausos, con las risas, nosotros necesitamos de ese feedback,
Ese di vuelta,
que es el
claro.
público. Claro, pero,
Totalmente.
o sea, con respecto a la temática, uno ya tiene como un monólogo armado y lo va moviendo, digamos, en el momento.
¿Qué tiempo te lleva a preparar ese monólogo, digamos, en el día, es automático o puede cambiar en el momento que se da con el público también?
No, no, no. Es que en realidad, no, está bien, está buena la pregunta, porque muchas veces la gente pregunta eso, como dice, ¿el stand-up hay gente que sube a decir chistecitos? No.
No.
O sea, la base del stand-up es primero que todo el contenido que uno dice son todas cosas que uno creó. Que eso ya es una cosa bastante valiosa, que es lo que lo distingue del cuentachiste. O sea, nosotros no contamos chistes que hay en otros lados, los chistes los hacemos nosotros. Y justamente, si vos vas a ver comediantes ya consagrados, vas a ver siempre el mismo monólogo, porque un monólogo puede tardar muchísimo tiempo en hacerse. De hecho, lo que se estudia en los cursos de stand-up es, durante 4 meses sacaste 5 minutos de monólogo. Tenés que pulirlo, tenés que ver, aceitarlo, tenés que probarlo, tenés que ver qué funciona. Así que un monólogo tarda muchísimo tiempo, meses, 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 de pulir, de tener escenario y después en mi estilo particular es como que yo le voy agregando cosas o le voy sacando cosas y también es porque a veces me pasa que yo me aburro con mis propios chistes. Digo, bueno, este chiste ya no me identifica, o sea,
Claro.
ya no me está causando gracia a mí, entonces lo cambio por otro chiste. Pero no, es un laburo de mucho tiempo hacer el monólogo.
Hubo otra pregunta que me hicieron. ¿Hubo alguien que se ofendió con haciendo stand-up en ese momento con algún chiste, algo que te sintió ofendido, te hayan hecho
Me hace
algo.
reír.
Sí.
Viste que cuando dicen se ofendió, me hace acordar Luis Albinoni cuando dice después vienen las ofensas.
Claro.
Bueno, sí. A ver, la comedia es decir de forma graciosa muchas cosas que no son graciosas, ¿no? Pero es como que a veces que la realidad es tan insoportable que uno la tiene que poner de alguna manera para sobrellevarla mejor. Y viste que las cosas que por ahí a uno le hacen mal y las hace humor, a la otra persona todavía no lo tiene trabajado y entonces le sigue generando choque y se sigue sintiendo mal.
Sí.
Yo además hago mucho humor negro. Cuando tocas humor negro, tocas temáticas que justamente lo que es esos temas que la sociedad no quiere hablar o le da tabú, igual se está haciendo chistes sobre eso. Para mí el punto de una buena comedia o de ser ofensivo es uno siempre parte desde su propia visión y se está poniendo uno en juego y se está riendo, digamos, de la situación y no del otro.
Claro.
Aún así, puede haber gente que
No
no le
le
guste y está bien,
guste.
viste que no le puede gustar todo a todo el mundo.
Claro, porque por ahí hay gente que viene y vos pitís con eso y claro, es como que no se ríe, porque también la otra, ¿no? Vos estás y vos te reís y hay otro que está serio y vos, claro, ¿qué pasa también en vos cuando querés, o sea, lo que tenés que hacer reír? Y te ha pasado, ¿no?, en un momento como que armaste todo el monólogo, todo muy bien, y nadie se ríe y vos decís, ¿cómo la remo? Porque a ver, ¿cuál es la manera?
Todo el tiempo pasa. Todo el tiempo. Hacer stand-up es un ejercicio de dominación de ego y de la tolerancia a la frustración. Primero porque vos cuando te subís al escenario, es lo que te digo, estás diciendo cosas que escribiste vos. O sea, sos el único responsable de lo que está pasando. Y estás solito. Que es diferente a una obra de teatro, que primero que estás con un guión.
Sí.
Que te pusieron y que vos estás interpretando, y también es diferente ponerse si haces impro, que también no tiene cuarta pared, pero estás por ahí con otra persona. El stand-up es vos solito. Cuando va muy bien, es como decís, soy el mejor del mundo, y cuando va muy mal, también es lidiar eso de, bueno, no, la verdad que
¿Cómo
el
salvar?
público no era para mi monólogo, o yo no estaba en la energía del momento, pero también a veces uno tiene que hacer la mea culpa, decir, no, por ahí yo no estaba energéticamente bien y la gente no se rió.
Sí.
Y como siempre digo, o sea, son lindas las noches lindas, pero las noches que van mal, que son muchas, o sea, y aún yo estoy hace muchos años haciendo stand-up, y aún así siempre, no siempre, cada vez es más infrecuente, pero cada tanto hay alguna noche en que no va bien. Eso te aprende para ajustar, te enseña para ajustar tornillos y decir, bueno, también entender que por ahí ese público no iba para ese lado. Y creo que a veces las veces que te va mal es cuando más te enseñan a cómo ser mejor. Es todo el tiempo un ejercicio de tolerancia a la frustración. Hay gente que no lo puede soportar y realmente, por eso te digo, hay mucha gente que empieza a hacer stand-up y abandona, que es la mayoría de la gente, hace 6 meses, un año y después no hace más. O
En
sea, es el periodo de prueba.
ese periodo, digamos, que estás arriba, y ese día, como vos decís, no fue tu noche y te fue mal, caes en un pozo depresivo, decís, bueno, ya está, me voy, ¿te pasó alguna vez, sino hasta acá llegué, no, ya basta? ¿O dijiste, no, dale, yo puedo mejorar la próxima para que el público sepa también que, bueno, uno puede tener ciertas fortalezas y debilidades, ¿no? También en esto.
Sí, o sea, a ver, a mí no me pasó, pero hay gente que sí, hay gente que le pasó y que dice, yo ya no la quiero pasar mal y por eso te digo, hay gente que no sé. O sea, hacer stand-up es saber que el 80% de las veces te va a ir bien, pero el 20% te puede ir mal y te va mal a vos solo, que vos solo estás arriba del escenario. Pero es lo que te digo, yo lo tomo como el aprendizaje de que a veces va mal y después tenés la revancha en el próximo show. A ver, yo tengo una frase que me gusta mucho que es como lo de las redes, ¿viste? Yo tengo
Ajá.
bastante contenido en redes y mucha
Sí.
gente que consume mis redes. Y en las redes tampoco todo el tiempo toda la gente te dice cosas lindas. Entonces, siempre mi frase cabecera es, no hay que creerse ni lo tan bueno ni lo tan malo. O sea, porque cuando vos la rompiste en una noche de stand-up, tampoco es que sos Seinfeld.
Claro.
Por ahí ese público estaba como, bueno, estamos contentos y cosas. Y cuando te va mal, tampoco sos lo peor del mundo. O sea, es como que es la fina línea de que el ego no nos sobrepase, ¿no? Viste que los artistas somos muy del ego muy inflado.
Sí, total.
Que no se vaya. También cuando te va mal es el cable a tierra, pará.
Claro, es como que sí o sí también necesitas que te vaya mal. Necesitas de eso porque también te retroalimentas de eso para aprenderlo y para mejorarlo. O sea, eso también creo que es importante.
O a veces no es que te va mal en la noche, pero ponele, no sé, yo estoy mucho ahora con un chiste nuevo que digo, el chiste está bueno, pero no entra bien. Entonces es como que todos los días voy planteando tirarlo de manera diferente, porque evidentemente por ahí el chiste está bien, está bueno, pero no lo estoy tirando de la manera en que la gente lo está entendiendo y se está riendo. Entonces es como todo el tiempo estar ajustando y moviendo. Eso es lo lindo también. Es lo dinámico, no es como una obra de teatro que es así. O sea, esto todo el tiempo es jugar, cambiar.
Bien. Otra de las preguntas que me dejaron es, ¿cuál de todos tus stand-up pensás que tuvo mayor éxito? Quizás ya me lo respondiste con lo que me estás contando ahora. ¿Y por qué crees que fue así?
Eso, ¿y cuál es lo que tuvo mayor éxito? Es medio complicado lo que te decir, porque es como que te digo, todas las noches es diferente. Y a mí lo que me pasa es que siento que todas las veces, cada vez que voy avanzando, cada vez estoy mejor. De hecho, el otro día me estaba mirando unos videos de YouTube míos hace un par de años y digo, no, pero ahora está mucho mejor que lo que hace un par de años. Y en ese momento, cuando lo estaba mirando, claro, decía, ahora está muy bien. Es como que uno todo el tiempo está avanzando y si no, es como que sería medio un problema, ¿no?
Claro.
Pero para mí, cuando es mejor que te va, es cuando la estás pasando bien vos. O sea, ese es el termómetro de lo mejor que te va. O sea, cuando la estás pasando mejor vos.
Esa es la que va. Bien. Me preguntan, ¿cómo te iniciaste en este mundo? Creo que te lo dije al comienzo, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la comedia? Dice, ¿cuánto tiempo te lleva a preparar tu show y cómo lo haces? ¿Y en qué te inspirás para hacer tus shows? Muchas
Es lo
cosas,
que te
¿no?
digo, lo del monólogo es algo que uno va iniciando, va escribiendo, va poniendo cosas nuevas, las va cambiando según lo que va viviendo en el momento. Últimamente me está pasando que estoy haciendo muchos chistes nuevos.
Sí.
Es porque, no sé, pasa una situación en la vida que digo, esto es gracioso para hacer un chiste y le tiro el chiste. Y como te digo, como yo hago mucho humor negro, a mí es como que me gusta mucho lo border, ¿no? La maldad. Entonces
claro.
Es como cuando hay algo que digo, ay, esto es muy incómodo, bueno, dale, vamos con un chiste de eso. Siempre lo que te digo, tratando de no ser ofensivo con el otro, siempre me pongo yo en el chiste.
Dice, me preguntan, ¿haces radio? Sí, me dicen acá. Obviamente que es doctora Solicito Radio, si mal no recuerdo la cuenta. Ahí la pueden encontrar acá a Sol Pozo. Bueno, quiere que también que les cuente los días que están y qué es lo que haces por ahí también, quiere saber la gente. Hay mucha gente que por ahí te sigue y gente que, bueno, quieren saber un poco qué pasa, de qué trata el programa de radio, ahí, que les cuentes un poco.
Bueno, estamos transitando ya nuestro quinto año de programa de radio, o sea, a fin de año, en diciembre, cumplimos 5 años al aire. Estamos por ecuradio.te, es un montonazo. Eso también es lo que te digo, ¿viste cómo pasa el tiempo y uno no se da cuenta? Nos salimos los sábados de 18 a 20 horas por ecuradio.net, ahí nos escuchan por ecuradio.net, y si no, también yo hago mis vivos por mi Instagram, doctora Solecito, que eso es lo interesante porque ahí la gente puede interactuar, va hablando con nosotros.
Sí.
Mi compañero, hago radio con mi compañero que es Sebastián Agüero, que él también hacía stand-up, ahora se alejó del stand-up, pero es muy efectivo y está muy bueno todo lo que hace en la radio, porque él hace personajes, él también canta, toca instrumentos musicales, muy genio. Y creo que hicimos un muy buen equipo, porque también tenemos ese coso del humor medio ácido, y más que nada el programa es dirigido a humor y mezclado mucho con la actualidad, ¿no?
Uh-huh.
Y con la intervención de la gente.
Ah, bien. Sí, yo tuve la oportunidad de participar y la verdad que la gente se engancha mucho porque es cada temática distinta, van tirando, abordando los temas, como vos decís, los personajes acá con el productor y demás. Ese doctor que ahora se me fue el nombre en este momento, pero yo la verdad.
Consoletti.
Consoletti, exactamente. Cada consulta tiene el doctor y la verdad, y cómo lo explica y cómo realmente el desarrollo para mí me meo de la risa, perdón la expresión, pero literalmente me pasa. Yo digo, qué bueno que ese equipo se haya consolidado y la verdad que el humor del doctor y cómo te habla vos, cómo se dirige al público, todo. No, no, la verdad que un aplauso para el doctor, la verdad.
Claro, es que Sebas hace muchos personajes y también eso fue creado y la pandemia nos ayudó mucho en esto, ¿no? Porque fuimos incorporando, primero vino como personaje el doctor Consoletti y después vino Luis Escrúpulos, que es el del mundo del espectáculo, después vienen personajes políticos, después personajes de historiadores, según el momento en que estamos en la semana, por eso siempre mezclamos con actualidad. Y también como surfear diferentes temas dentro del programa. Y sobre todo lo que volvía a lo que te decía al principio, divertirnos nosotros, ¿no? Que es lo fundamental.
¿Qué crees, digamos, que dentro de tu profesión te da más o menos éxito? Pregunta acá, me preguntan. Con el público masculino.
Esa es una pregunta maliciosa.
No sé, acá me preguntan. Fue la pregunta que me dejaron. Dice,
A ver, repetila.
¿crees que tu profesión te da más o menos éxito con el público masculino?
Ok. No, fue una pregunta sutil, como para decir si con esto tengo éxito con el público masculino, asumiendo que a mí me gusta el público masculino.
Asumiendo.
Asumiendo eso. La verdad es que el nivel de seguidores son muchísimos más de la platea masculina. Yo los quiero, pero tampoco, cuánto los quiero. O sea, es como que siempre hago ese chiste, es como quiero que, a veces es como escuchar lo que estoy diciendo, ¿no? No, no estés
Claro.
mirando solamente, escuchar lo que estoy diciendo, presta atención a eso. Así que para
Sí.
mí mi mejor público es el público que disfruta de lo que yo hago a nivel artístico. Y toda la gente que sea respetuosa, etcétera.
Sí.
Ahora, si me dices si es un macheo en redes sociales o algo así, no. Es más de
Hay otra cosa.
la vida real. Las redes sociales son redes sociales, o sea,
Claro.
eso. Pero bueno, nada, también hay gente muy amable. También es lo que digo, o sea, cada uno está en su forma. O sea, mis amigos son mis amigos, los seguidores son los seguidores, y también es. A veces es como que los seguidores son muy cálidos, dan mucho cariño, siempre como que están presentes. Entonces es lindo esta sensación también.
¿Recibís todos los días mensajes a diario de tus seguidores con cosas positivas? ¿Recordás algo que por ahí, no sé, venías este día medio cabizbaja, todavía no entraste en escena y estás preparando y leíste un mensaje de aliento? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento cuando lo lees? Decís, wow, esto provoco yo.
Sí, a mí lo que me conmueve mucho de cuando son las cosas de las redes sociales es cuando la gente te manda un mensaje, no tanto como obvio que cuando te mandan mensajes de cariño son bonitos, pero digo, cuando viene y te dice, mira, la verdad que yo la estaba pasando muy mal y vi tu video y me hizo reír mucho, la estaba pasando muy mal y veo todo tu contenido y me reí un montón. Y es como que digo, ¿no te pasó alguna vez vos que estás medio en una y agarrás las redes sociales y te empezás a reír y decís, che, me estoy divirtiendo mucho? Y decís, bueno, hay alguien que está generando eso. Y cuando vienen y te dicen que vos generaste eso, es como realmente muy lindo. En la época de la pandemia fue mucho eso, que fue mucho boom de producción de redes sociales. Además, lo que digo, la verdad que genera bastante tiempo el que nosotros invertimos para hacer esas cosas. Y cuando alguien viene y lo valora y le gusta, para mí eso es muy lindo. Más allá que obviamente en los shows. O sea, cuando bajás de un show y te dicen, che, tocaste un tema que me recopa o cosas así, está buenísimo.
¿Sos muy autocrítica en todo lo que haces? ¿O lo haces ahí ya está, sale como salga? ¿O cómo evaluás cada monólogo, digamos, en cuanto lo haces a diario? O sea, ¿lo practicás, lo haces? Obviamente salís al escenario, pero a la vez que lo haces y te terminás, después, como vos si lo ves en YouTube y demás, algunas cosas, o te lo comentan quizás también, ¿sos aquellas personas de mejorar eso que hiciste? ¿Lo vas amoldando? ¿O crees que está bien? ¿O cómo manejas toda esa forma del monólogo en sí?
Sí, la verdad que eso es algo muy útil. Se está usando más ahora que cuando yo empecé, ¿no? Que es lo de grabar los monólogos. Además, ahora se está usando mucho el estilo de grabar los monólogos y subir pedacitos en las redes sociales en forma de reel, que eso trae muchas visualizaciones, ¿no? La verdad que eso es algo útil. Igual yo en general cuando estoy haciendo el show es como que me estoy dando cuenta para dónde va la gente, si gustó o no gustó, pero también lo que te digo, o sea, por ahí ese chiste a ese público no le gustó y a otro público sí funciona. Entonces es como que necesitas mucho escenario para ir aceitando e ir dándote cuenta de eso. Y también siempre el saber que uno puede mejorar un montón de cosas. Sí.
¿Tenés algún otro sueño que decís, bueno, quiero estar con este standupero que lo amo, lo sigo hace un montón, no se me da, pero quiero estar con él, conmigo, los dos interactuar? O sea, decís, bueno, hay alguien que vos quieras y que digas en tu momento, sí, mirá, lo quiero a tal, tal, por esto y esto, esto, porque me significó esta carrera del tiempo que llevo realmente, y nada, quiero que esta persona esté conmigo. ¿Tenés a alguien ahí?
Ay, ya, es que hablábamos del ego alto y bueno, quizás me estaba tocando mi propia puerta. Es como que yo estoy tan masturbatoria mía, es como, me quiero ver a mí. El tema es que yo quisiera como, bueno, por ahí llegar más al mainstream del stand-up, pero no lo tomo tanto como, ay, bueno, yo me aferro al stand-up, a la comedia. Yo como que digo, yo me autopercibo artista y puede ser para cualquier otra disciplina. Entonces es como que no tengo tampoco un sueño con un stand-upero. Tengo sueños a nivel artístico. Ahora, no sé, empecé canto, mi sueño ahora es poder cantar bien y subirme en escenario y cantar bien. Creo que no hay nada tan riguroso. O sea, yo ahora hago comedia, mañana puedo hacer canto, mañana puedo hacer no stand-up, sino otra modalidad de comedia. Y es como que es más un sueño personal que decir, ay, tengo tal es mi referente en el mundo del stand-up. Porque es lo que te dije, yo no lo inicié más como decir, uy, sí, soy fan de Jerry Seinfeld, empiezo stand-up. Sino es como digo, bueno, es mi camino para empezar a mostrarme en los escenarios. Y bueno, nada, la comedia la verdad que me fue bastante bien efectivamente, así que nada, iré explorando diferentes disciplinas.
Muy bien. Bueno, estamos charlando acá con la doctora Sol Pozzo, acá la doctora Solecito. La verdad que es un placer escucharte porque, o sea, se nota la pasión, las ganas que tenés, digamos, y demuestra que el público te quiere en lo que sos. La verdad que es muy admirable todo esto. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están ahí en la puerta y que no se animan a entrar en este mundo porque por vergüenza, porque por temor y no porque se sienten que no son capaces? ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están ahí del otro lado? Que quizás vos también estuviste de ese lado antes.
Sí, a ver, primero eso de que decir ya me da vergüenza, a todo el mundo le da vergüenza al principio, así que eso es un checklist que lo tenés que transitar. O sea, una vez que vos ya decidiste ir a empezar a estudiar algo o hacer algo, bueno, el primero es la persistencia, después todas esas cosas van a ir pasando. Después otra cosa que también diría como consejo, ay, me siento Moria, yo que no doy consejos, es esto que te hablé antes. Esto de la idea de ejercitar un poco la tolerancia a la frustración, o sea, no creerse que porque una cosa va mal, va todo mal. También hay muchos, esto de cuando empiezan a hacer comedia, que dicen, no me llaman de ningún lado, o se empiezan a poner en eso, en tipo competición con la otra gente, ahí también perdés un poco, ¿no? Porque no pierdas el coso que es divertirte, y dentro del mundo artístico puedes hacer un montón de amigos, socializar, no te pongas en situación de rivalidad y de querer ser mejor que los demás, porque ahí, o sea, ya se pierde el disfrute. Y más allá de que por ahí a vos te hace mal, creo que se nota mucho cuando alguien no está disfrutando y lo está haciendo por obligación. Entonces es como, nada, relájate, tómalo como que es algo lindo para vos, ¿eh? Y nada, justamente todos estos rollos que tenés en la vida diaria, sacala, experimentá en lo artístico. Y también escuchá a los que saben más y están hace más tiempo que vos. Los consejos, porque bueno, viste que a veces la gente, lo que te decía antes de los chistes, ¿sabes? No, pero el chiste está bueno, sí, pero por ahí escuchá que hay alguien que te puede dar una rosca que te salga mejor,
Claro.
Y eso, humildad, ¿no?
Ante todo. Doctora Sol Pozo, ¿me recuerda sus redes nuevamente? ¿Y dónde la pueden encontrar? ¿Y días y horarios nuevamente de su programa?
Sí, me pueden encontrar en todas las redes, en YouTube, en TikTok, en Facebook y en Instagram. Mi nombre es Sol Pozo con doble S y si no también me pueden encontrar como DRA-Solecito, que es doctora Solecito. Y después, bueno, una vez que entran a mis redes, ahí tengo un Linktree que me manda, que manda a todas las demás redes, que tengo también una página de memes, la página de la radio. Y el programa de radio son los sábados de 18 a 20 por ecuradio.net.
Bien, ¿alguna función que va a estar, digamos, de estándar en lo que queda del mes o para julio? ¿Alguna programada? ¿Algún chivo que quiera la oportunidad de dejarlo acá en el diván para que la gente pueda?
Este sábado justo no voy a tener función de stand-up. Este sábado voy a hacer, viste que es lo que te estaba hablando, lo de descubrir diferentes disciplinas artísticas.
Sí.
Voy a estar haciendo un storytelling, que es una disciplina que también está creciendo bastante, viene de Estados Unidos, y acá en Buenos Aires es como que no había mucha gente. Está creciendo más que el storytelling es contar una historia con inicio, desarrollo y desenlace. Y bueno, yo les voy a tirar cositas graciosas, ¿no? Pero es una historia personal mía,
Sí.
y voy a estar este sábado, igual también está todo subido en redes, lo tengo en próximas fechas, etcétera. Así que también voy a estar haciendo stand-up, entran ahí y van a ver todo lo que voy a estar haciendo.
Bien, ¿hay algún descuento para alguno que quiera ahí sumarse? ¿Alguna mencionando algo? ¿Te vi en tal lugar o algo, no?
Y por favor, la gorra, no sean así con los
Claro.
artistas, pónganse las
Es
pilas. Y
verdad, es
la gorra
verdad.
no son 20 pesos, la gorra es
Eso.
el símbolo de una entrada, dale,
Yo
media pila.
claro, yo ya le hago esto porque la mayoría, quiero un recuento, un regateo. Claro, no, el muchacho, la gorra. Dale, 20
La
pesos.
gorra. Vayan, se toman una birra y ponen una gorrita, dale, o sea. Bueno,
Claro.
es porque a veces digo, la gorra no es que poner 100 pesos, chicos, la gorra es en suplantación de la entrada, solo que, bueno, acá vos estás teniendo la posibilidad de ponerle el precio que vos querés, pero media pila.
Claro. Muchachos, así que no es descuento, poniendo acá la gorra, por favor. Se van a tomar una buena picada, ¿cuánto hay ahí? Dale, un
No,
porcentaje.
nombrando el programa, se pueden sacar una foto con Sol Pozo.
Ahí está, listo, claro, ¿viste?
Quería sacar la gente dice, qué horrible regalo, no vamos a ir.
No, te vi con ese ahí en el diván de Arcángel. Sí, bueno, acá, ¿qué te habla? Che, bueno. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me dio, doctora. Que tenga una gran comienzo de semana acá en lo que queda de este feriado casi XXL. Así que lo siga di disfrutando. Lo dejo en compañía de sus respectivas obligaciones, gente amiga, por supuesto. Y al público acá que me está, que, no, que me siga siempre acompañando, les agradezco. Así que recuerden que me pueden encontrar en Instagram como el Diván de Arcángel. En Facebook como el Diván de Arcángel, así que vamos a ir subiendo este contenido como dice la doc y nada, así que muchísimas gracias Sol Pozo, todo lo mejor y que sigan los éxitos, ¿eh? Prometo,
Muchas
prometo ir a verla en algún momento, así que yo tal vez me
gracias.
tengo que
Sí, tenés que
acomodar,
venir.
exactamente, así
Vení,
que
avísame y dale. Y la rompemos.
tal
Bueno,
cual.
muchas gracias por la invitación. La pasé muy lindo. Y bueno, que también empiecen todos una hermosa semana y vos también.
Muchas gracias.
Chao. Gracias. Besitos.
Chao, chao.